implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Paseo La Plaza y en la sala Picasso, con mucha gente amiga que ha venido aquí esta noche. Está presente Patricio Barton, vamos a saludarlo adecuadamente.
Buenas noches.
Y está presente nuestro amigo Gillespie, que ha venido con su hijo. Es esa persona que está ahí.
Esa micro persona, el mini Gillespie Junior.
Pórtese bien, muy bien. En este momento, personal del Paseo de la Plata está fajando a este niño. Ahí, en este momento están rodando por el piso.
No puede ser.
Nunca falta un comedido que se lo saca.
Pero escúcheme, la violencia es desmesurada para lo que es el niño como amenaza social.
Claro.
Es que se descargan.
Pasaría con la prevención directamente.
Sí. Se descargan con el niño, ¿por qué no se le agarran
usted
con el padre?
Usted, como psicólogo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Piensa que al niño hay que pegarle o solamente hay que aislarlo?
Al niño hay que explicarle.
Explicarle que si no hace este o aquel hecho, le vamos a matar.
Algo parecido.
Hay que hablarle, te voy a matar, le dice uno, y el niño comprende inmediatamente.
Pero usted le tiene que hablar en los términos del niño y debe involucrarse en el imaginario del niño.
El imaginario del niño es ese. Si no hago lo que este me dice, me va a liquidar. Muy bien. Queridos amigos, vamos a pedirle a Barton que nos cuente algo acerca del futuro. ¿Cuáles van a ser nuestras próximas presentaciones?
El viernes estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Es un teatro muy grande, hay lugar para casi media ciudad de La Plata.
Exactamente, sí.
Así que los esperamos a todos allí. Y el resto de los días, o sea, miércoles y jueves de esta semana, estaremos aquí.
Y volveremos a la simpática sala Cortázar.
Eso será el jueves.
Que está cada vez más chica porque han puesto un biombo, han corrido.
Pero como si ya entraban 100 personas.
Como ahora, cuando fuera un cuento de literatura fantástica, una de las paredes avanza hacia la pared de enfrente. Lentamente.
Una especie de pared movediza que va aplastando
al héroe.
Si usted hubiera visto a Coco Silly arriba de un baúl...
Sentado, sí, ¿cómo?
Sentado porque no había lugar.
No había mucho lugar tampoco para nosotros. Y Coco Silly leyendo los mensajes del sordo de encerrio de un baúl, era extraordinario. Señores, bueno, ¿qué otra cosa más tiene que decirme? ¿Qué escuchó por ahí? Cuénteme algo que me...
Hoy estuve...
Me devuelva el optimismo. El optimismo no. Que me devuelva algo. También.
Oye, vio que hay datos que a uno le disparan ideas o pensamientos, reflexiones. Yo me crucé con
jamás
un dato.
Me sucedió.
Siguiente dato, a ver, para que lo piensen en sus casas también.
A ver. ¿Por qué en la casa? Las personas de acá no valen.
Dije también. ¿Cuántas lenguas, cuántos idiomas sospecha que hay en el mundo?
Más de 15. Inglés,
francés, etcétera.
Español, portugués, chino.
No quiero arriesgar una cifra así loca.
15.
6.189.
Epa. Usted leyó.
¿Por qué?
Porque hay algo más de 6.000.
¿En serio?
Lo he dicho, 6.189.
Sí, estuve leyendo unos, un trabajo de un lingüista que se llama Michael Krauss, que es una especie de antropólogo de las lenguas, y de esas 6.189, la mitad está en vías de extinción, está por desaparecer.
Son, ¿está por desaparecer el idioma o las personas que lo hablan?
El idioma, claro, con las personas que lo hablan. Mejor dicho, las personas con ese idioma que no se ha transmitido, porque la mayoría de esas lenguas que están en vías de extinción son ágrafas, o sea, no tienen escritura.
¿Cuentan también los idiomas ya extinguidos?
No, de estos 6.000 son los que están aún...
Bueno, quedan algún... Los extinguidos no pueden ser nunca muchos, quiero decir los que se conozcan, ¿no? Pero evidentemente ya nadie habla la lengua que se llama lineal B, una lengua ahí de Grecia, salvo en la Iglesia Católica nadie habla latín, sin embargo son lenguas existentes, pero bueno, está bien.
Yo tenía entendido también que el hebreo había como desaparecido y resurgió en algún momento.
Sí,
no sé, pero, si esto es así.
En realidad lo que se suele hablar por allá, yo no sé, que me cuenten algunos de los muchachos que saben bien, es el arameo más que el hebreo, pero ahora ha resurgido, ¿no? Sí. Dale.
Y bueno, y lo mismo me enteré de otro dato, así de datos numéricos, que por ejemplo solamente en Guinea hay alrededor de 800 idiomas.
Claro.
Solamente en ese lugar, y por eso es como la meca de los lingüistas.
Hay en algunos parajes del mundo una circunstancia geográfica y demográfica de tal naturaleza que al cruzar una montaña ya se habla otro idioma. Eso sí.
Ahora, pensando,
¿pero a qué
esto
se tiende? Sí. ¿Al aumento de idiomas o, como querían algunos, a que los idiomas... ¿A usted qué le parece? Se lo pregunto así también, como lo pregunté a usted, sin, prefiriendo casi que usted no lo sepa de antes. ¿A usted le parece que las lenguas tienden a unirse o que por el contrario tienden a atomizarse?
A mí me da la impresión, no lo sé de antes, pero digo, si las lenguas son la manera de expresar conceptos de una sociedad, de una cultura, sentimientos de una sociedad y de una cultura, y las sociedades se globalizan, sospecho que las lenguas también se globalizarán o se parecerán cada vez más.
Y sin embargo no. Sin embargo no. Cada vez hay mayor tendencia a regionalizar la cosa, ¿no?
¿Puedo decir mi opinión?
Sí. Pero no es una opinión.
Cada vez para mí hay mayor tendencia a regionalizar la lengua.
Eso sí.
Pero usted estaba de decir eso. Es un pusilánime.
Eso para mostrarle a usted que él escucha este programa y no...
Creo que estamos siendo todos de acuerdo con nosotros.
Lo que hay
dos
es que algunas lenguas, como el castellano o el inglés, hacen un gran avance y casi se convierten en una lengua franca, ¿no? Pero... Por lo demás, hay un montón de regiones cuyo máximo sueño es preservar su idioma, aun cuando, como dice Barton, las circunstancias parecen indicar lo contrario. Que, qué sé yo, dada una nación, parece mejor que todos hablen la misma lengua. El sueño, ¿para qué usaba el latín la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Porque se les ocurría que no había que cambiar? No, porque se les garantizaba una lengua diplomática con la cual podían entenderse en todo el mundo. Pero sin embargo, esa idea es más débil en la actualidad que qué raro, ¿no? Es muy raro, de todos modos.
Sí.
Que la tendencia regional a hacer valer su idioma, y además, como todos los idiomas son... dinámicos y se va modificando, lenguas que antes eran una sola empiezan a ramificarse, y así aparece, qué sé yo, por un lado el inglés que se habla en Estados Unidos, el inglés que se habla en Inglaterra, el castellano que se habla en Castilla y el que se habla aquí. Tienden a separarse.
Sí,
tampoco, pero se separa.
Y en un mundo que propende al pensamiento
exactamente
único.
Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Es raro.
No, es extraño. Raro. Y ahora...
Por eso fue una gran derrota de la Iglesia, que que la misa empezara a darse en los idiomas de cada lugar. No fue ningún triunfo.
Porque... Bueno, este Papa quiere volver a las misas en latín y
pero a la Iglesia le convenía, si es que su, hay un sueño ecuménico, por decirlo así, le convenía que todos hablaran el mismo idioma. Es así. Pero bueno, está bien. ¿Qué, anduvo leyendo cosas en otro idioma?
No leí cosas en otro idioma. Leí un artículo de este hombre, Michael Krauss, y a partir de ese dato de las 6.000, no sé si eran 6.189,
¿cómo decís? Sí, exactamente. Exactamente. Lo estoy contando ayer.
A partir de ese dato, bueno, me enganché en la lectura de...
Bueno, eso me ha puesto de buen humor, saber que cada vez es más difícil entenderse.
Y tendremos todas las palabras que necesitamos, porque van muriendo palabras, otras van surgiendo, sí, ¿no? Sí. Si las palabras de un idioma expresan los conceptos que necesitamos expresar y los sentimientos, el idioma sería como la fuente de expresión perfecta.
Yo lo que digo, yo soy de la barra de los pesados de la semiótica.
Ah, mire usted. Ah,
me pareció que usted era de la barra brava.
Lo que no se puede decir no existe. Es así. Solo existe lo que es posible expresar con palabras. Así que eso, y no podría explicar con palabras lo que siento, no siento nada.
Ahora, con usted los psicoanalistas se mueren de hambre, discúlpeme.
Pero al contrario, los psicoanalistas también necesitan de palabras. No sé, algunos...
Le doy una palabra.
¿Atiende con gestos algún psicoanalista?
Sí.
Por ejemplo...
Gestos, dibujos...
Claro, sí. Test. El test este de no sé cuánto...
Uno tiene que... Siempre tiene que hacer una casa con chimenea.
Sí.
Warning.
Muy bien.
Y un árbol al lado... Quiere decir
guarda,
sanidad mental.
Ojo de Cristo, bueno, que es de plata.
Sí.
Y yo, antes de ir al psicólogo, le pregunté a un amigo mío, que también trabaja en una clínica, es bufetero.
Bueno, no es muy
calificado. A ver qué cosas no tenía que dibujar yo para que no pensara mal de mí.
No, hay cosas que nunca debe dibujar en el test. Por ejemplo, un verdugo.
Ahí está.
No tiene nada que ver.
Si no dibujes un verdugo, la chimenea sea la grande.
Claro. Quiere decir hogar, contención. Sí,
la casa que no le falte nada, que tenga la ventana, porque si no, te dice. A mí me dijo un psicoanalista, le falta el timbre. Quiere decir, dice que a usted no le gusta que nadie lo llame.
Claro.
Que se te, una persona retraída, qué sé yo.
Y todo además con suelo, con piso, sobre algo.
¿No? Sobre algo, no, una casa en el aire, usted está loco, dice el psicoanalista. Se le va a caer la casa encima y usted lo más tranquilo.
Usted tiene que tener los pies sobre la tierra, una cantidad de cosas. La ventana es la conexión con el mundo exterior.
La letra hay que hacerla inclinada para allá, que es el futuro.
Sí.
Todo cosa para que uno quede ante el psicoanalista como un señor progresista, tolerante y sano.
Si es posible en el árbol que tenga frutos, por ejemplo, manzanas.
Manzanas.
Quiere decir la posterioridad, el futuro, la...
Pero usted está dibujando...
No frutillas, por ejemplo, porque el tipo te va a decir, ¿dónde veo un árbol que de frutillas?
Pero ese dibujo ya es muy complejo, parece el techo de la Capilla Sixtina.
Le doy un síntoma muy malo, si dibuja la casa y árbol todo, la presencia de murciélagos. No lo ve muy bien el psicólogo.
No, psicólogo, este es Batman.
Pero sin embargo, el espíritu creativo, ¿en dónde se manifiesta? Porque usted me está dando cosas de catálogo, pero el artista, ¿en dónde aparece frente a un
psicólogo? En ningún lado, señor. No. Todos estos test no están calculados para artistas. Son, si usted es pintor profesional, no me venga a dibujar esto.
Hay otro test que consiste en ver una especie de mancha.
Las manchas, ¿cómo es Reutner? ¿Cómo se llama?
Sí, claro, que interpreta.
Es Reutner.
Y usted tiene que darle una interpretación. Atención, porque hay cosas prohibidas.
Bien, nunca diga esto, tu hermana cuando anda en bicicleta.
Y dígame, ¿usted qué ve en esta mancha? Mírela.
Ah, mire.
¿Puedo decirlo?
¿Usted también hace cada dibujo, señorita?
Para mí la cara de Horacio Guaraní.
Bueno, esto lo volcó Horacio Guaraní.
¡Ja, cierto, ¿eh?
Se afeitó un poco, pero va queriendo.
Bueno, así que con eso le estoy diciendo mucho.
Mire usted, ¿usted ya hace muchos test?
¿Qué?
¿Es de hacerse muchos test?
Sí, yo me hice el test del zurdo Reuner, el del árbol, el de la maceta, el de los tres infelices.
Está bien.
El de a ver quién escupe más lejos. El de si su papá mata a un chancho, usted se asusta. Todos esos me los hice.
Hay un test.
Es de ponerse a prueba, sí.
Hay un test que el rostro de un hombre con barba, sí, y con una especie de anteojos, que si uno lo ve del lado de usted,
da vuelta
la, el Freud, usted da vuelta esa cara, es una mujer completamente desnuda con los senos al aire.
Ah, yo nunca vi eso, ¿eh?
Bueno,
yo veo un señor con barba.
Eso. Veo siempre una cosa u otra. He visto señoras desnudas y señores de anteojos. Pero
juntos
dar vuelta
nunca
a una señora desnuda y que se me convierta en un señor de anteojos no me ha sucedido.
Hay otros test que son, yo los llamo.
Ah, usted, está bien.
Inductivos, que ya se sabe más o menos la respuesta que uno va a dar.
Sí, que los que salen en la revista.
Sí, señor.
Por ejemplo,
sí.
¿Usted es valiente o cobarde?
Valiente.
Entonces dice, si lo ataca un tipo en la calle, ¿qué hace? ¿Sale corriendo o lo enfrenta?
O
si lo enfrenta, anótese 3 puntos. Si sale corriendo, 0.
Mayoría de respuestas, 3 puntos, usted es valiente.
Usted es valiente. Mayoría de respuestas, 0, usted es cobarde. Pero no se lo queremos decir.
En todos los casos, usted es un imbécil que compró esta revista.
Sí. Nunca sale usted es un imbécil en un test.
No.
¿No? Siempre dice, bueno, usted debe entrenarse un poco, usted debe tratar de encontrar algún sentido a su vida, pero usted es un gil, ¿no?
No, directamente no.
Directamente así no te lo dicen nunca.
Hablando de
igual
de
que los adivinos, perdóneme.
Sí.
Tengo un adivino, le dicen que usted es esto y lo otro, pero nunca te dicen, mire, usted lo que pasa es que es un gilazo a la gorda.
Es algo que siempre dicen los adivinos y las gitanas cuando uno va de visita a consultar, es que usted tiene un problema. Dicen.
Sí, claro. Si sí, no iría a la gitana.
Sí, claro.
Ese es el problema que tiene el tipo, que va a una gitana. ¿Usted va a la gitana? Pero en realidad no se va a la gitana.
La gitana aparece.
La gitana aparece desde el quicio de una puerta. Una gitana no tiene
yo nunca
consultorio ni pone avisos en el diario o en la revista del corazón.
Yo la única experiencia rara, digamos, entre comillas rara que tuve fue a nivel de una astróloga que me hizo una carta natal.
Punto. ¿Y qué? ¿Acertó algo o no?
Punto.
Usted me está diciendo que tuvo una vida mágica menos que mediocre. Nunca le sucedió nada.
Punto.
No tiene problema.
Le puedo decir una cosa, la carta natal, yo me sorprendí la exactitud que tenía. Por ejemplo, usted cuando tuvo 7 años se cayó en la bicicleta, correcto. Usted cuando tuvo 8 años cruzó el puente Salato Regazo Largo, correcto.
Habló con su mamá.
Un pariente.
No.
Soy siempre muy exactas con respecto al pasado. Y con respecto al futuro no se sabe porque uno después no se encarga de andar cotejado, no se olvida. Uno se olvida de lo que le digo.
Pero a mí me sorprendió eso, tenía muchos momentos exactos que me sorprendieron.
¿Y usted fue alguna vez a una de estas señoras?
No he ido, pero me han hecho también una carta astral alguna vez.
¿Y qué tal?
Acertaron todo.
Y
es notable, le acertaron todo.
En verdad era a futuro. La tendrías que ver ahora. Porque no recuerdo
no se
todo.
Acuerda lo que le pronosticaron. Yo fui una vez, fui varias veces.
Ah, cuidado, porque hay un cambio de testimonio.
Sí, no, pero una vez recuerdo que fui a uno que me habían recomendado. Y entonces le digo, mire, tengo un problema con una dama, qué sé yo. ¿Y si tiene alguna foto de esta chica? Sí, le dije, casualmente acá tengo una. Y tenía una donde estaba yo con 2 chicas. Una de las cuales era. Y le digo, mira, aquí tengo una. Ah, dice, es esta, ¿no? No.
Empezamos bien.
Ya ahí es para irse. O no, ahí dice, me doy media vuelta y me voy.
Sí, sí. Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, Barton, por favor.
Muy bien. Yo voy a saludar a Irene Sosa y a Ricardo Samoilenko, dos amigos que viven por Madwich, que ayer hablábamos de Madwich.
Sí, sí.
Así que les mando un
saludo. Yo voy a saludar a un oyente de este programa que hoy tuve el gusto de conversar con él en la Rock and Pop, Fabián Vena, actor, que ajá, escucha el programa y se divierte mucho.
Y bueno, un saludo entonces. Yo aquí tengo numerosísimos correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Soy un fiel seguidor del programa, me grita Santiago de Pilar. Me gusta la música que hacen. Agréguele más tiempo al programa. Soy amante del tango. Me gusta el tango a dos voces. O cualquiera que puedan interpretar con Barton. ¡Chao! Barton no canta, el que canta es Moreira y los otros. Bueno, he vuelto a Buenos Aires. Dice Claudia de Venado Tuerto, de Viudo Tuerto. Debe ser Venado Tuerto.
Sí, Venado Tuerto.
Porque Viudo Tuerto.
Qué feo, qué mal pobre tipo, ¿no?
He regresado a Buenos Aires. ¿Por qué no toca alguna canción en francés de esas que sabe usted, como Je te dirai o Folie o todas esas? Bueno, vamos, pásela upa al sol. Quiero agradecer, grita, ¿quién grita? Lucía de Cañuelas, el programa, no solo el programa que disfruto, sino el trato siempre amable que nos prodiga a los que lo esperamos, ya sea para una foto, para una dedicatoria. Ni el frío, ni su refrío, ni la hora modifican un ápice de su cordialidad y paciencia para quienes lo admiramos. Bueno, termínela.
Salga de una vez. Fírmele de una vez, si no, no se va más.
Bueno, muchas gracias, Lucía, Lucía de Cañón. Me quedé pensando, dice Belén de San Juan, en lo que usted dijo acerca de la publicación de su libro. No se sienta desalentado, etcétera. No estoy desalentado.
Pero lo escucharon así, lo escucharon,
así. Sí, yo también lo noté. Nadie le quiere publicar el libro de Olina.
Sí, ¿sabe lo que yo noté? Que usted estaba a punto de abandonar el tema del libro porque nadie lo quiere publicar.
No, sí, estábamos por hacer una colecta para poder editar.
Se vino abajo, venía bien y ahí se arrancó.
Soy Erika de Montevideo, te escucho todas las noches, sé que conoces bien mi hermoso país y saludos a toda la Argentina y a la murga más grande del Uruguay. Los curtidores de hongos. ¡Oh, qué lindo nombre!
Los curtidores de hongos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Curtidores de hongos, buenas noches. Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante, que la cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo, una torrente, que la va a desover y se hace el raro. Mi viejo el carpintero era grandote y un cuore chiquilín siempre en la vía. Su vida no fue más que un despelote y un poco, claro está, por culpa mía. Vino en el Conte Rosso, fue un espiro, tres hijos, la mujer, jamás un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se la aguantó hasta el destierro. Y aquí palmó. Aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se las tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su aporillo si es que hay un mundo para los que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta. Julián Centella, ¿eh? Me lo regaló el amigo Fernando Dioro, ya que yo he citado dos líneas de este poema en algún lado. No tengo ninguna consulta amorosa para hacerle, dice Juan Aguilar. No, no tengo. ¿Para cuándo el libro sobre las relaciones y cómo encarar minas ajenas? Ojalá que nunca. Bueno, el demiurgo de Burlingame está harto de los guerreros de terracota que aparecen en todas las películas. Los guerreros de terracota de la tumba de Siguantícera, ¿no? Y dice, en La Momia 3 hay un error de continuidad. Hay personajes que empujan una puerta que fue destruida en una escena anterior. En la película 88 minutos de Al Pacino Al Pacino llega a la cochera 51 con el auto y se baja y es la 43. Esa se la regalo yo. Mi nombre es Cecilia, vivo en José León Suárez. Tengo 22 años, etcétera. Bueno, está interesada en el asunto que salió el lunes en referencia a esta suerte de tradición occidental a través de la cual la confesión de un padecimiento estaría relacionada con su enmienda, ¿no?
Sí.
Y qué curioso, me remite a Michel Foucault en Tecnologías del Yo, y yo me atrevo a remitirla al mismo autor en Historia de la Sexualidad. También dice lo mismo, así que es uno de los asuntos de Foucault. Digo, y está bien para no quedar solo. Lo que hemos dicho aquí es que la confesión está sospechosamente ligada a una especie, un supuesto bienestar de la que es precio. Pero nosotros que somos medio sospechosos, o medio suspicaces sería mejor, pensamos que es funcional al poder esta idea de que cuando confesas algo te sentís mejor. Bien. Hace algunas noches Barton mencionó un libro sobre leyendas urbanas. ¿Podría repetir el título y el autor?
Mentiras verdaderas, de Jorge Alperín.
Muy bien. El del programa Tarde o Temprano, el programa que escucho siempre yo por Radio Nacional.
Yo también.
Con Jorge Alperín y Tom Lupo.
Y Hernán Brienza también.
Vamos a saludar a nuestros amigos. Lo escucho desde hace 15 años, tengo 29, estoy viviendo en España, en Valencia. Bueno, me descargo programas todos juntos, los escucho. Bueno, su hijo Alejandro es guapísimo. Bueno, y, claro. ¿Qué opinás del escritor Dan Brown, autor del Código Da Vinci? Dice Jorge Cortés de Las Cañitas. Yo casi ni he visto el Código Da Vinci, es la verdad. ¿Para qué? Pero lo que dicen las personas sabias es que no parece un escritor.
No, yo tampoco lo vi, pero bueno.
Es un libro con datos que provienen de otro libro anterior, El Enigma Sagrado. Es un... Pero no me parece que forme parte de la literatura el Código Da Vinci. Pero no lo sé, eso es lo que dicen las personas que yo conozco. Yo en realidad no he leído el Código Da Vinci, aunque he visto la película.
¿Vio la película de menos?
Sí, sí.
Ah, sí. Yo tampoco.
Soy Juan Pablo, te quiero decir que estoy a 3.000 kilómetros de distancia y que es lo más grande que hay, todo eso, dice. Saludos a mi mujer que está por General Belgrano, decirle que la amo, decirle. Todo esto lo dice, ¿quién lo dice? Juan, ¿qué tal Juan? Juan Pablo, ¿eh? Bueno, acá... Susi, que se psicoanaliza, se quedó pensando en esto de la confesión. En verdad, dice, estaba viviendo la terapia como la instancia que usted describe. Al poco rato me di cuenta que la causante de vivir la terapia así era yo. Llegué a la conclusión porque en realidad yo había cometido muchos hechos non santos y me sentía una pecadora. Por supuesto que me alivié muchísimo después de haber contado lo que me carcomía el alma, pero no fue por el hecho de contarlo, fue por el simple motivo de que aquella persona que yo apreciaba tanto, aquella que yo quería, el psicoanalista, calculo yo, ¿no? Como un padre o una madre, sí, esa persona me oía y no se escandalizaba, no me censuraba, no se burlaba, es más, no habría juicio sobre mis actos,
claro.
Pero por ese fenómeno de transferencia, pensé que recaería sobre mí su desprecio, escándalo o algo así. Y él me dijo, ¿no estarás pensando que acá venís a hacer confesiones? Sí. Sí, lo que pasa es que usted cree que la confesión conlleva una penitencia, o un desprecio, o una reprimenda.
Porque viene de la culpa, intuye al menos.
Intuye que es eso, pero no necesariamente es eso. Al poder le interesa que usted confiese, no para castigarlo, pero sí para controlarlo. Es lo mismo. Es lo mismo. Forma parte del psicoanálisis, forma parte de la gigantesca presión que el poder ejerce sobre todos nosotros para hacernos creer, yo no digo que sea mentira, para hacernos creer que confesando te sentís mejor.
Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted, por ejemplo, en el ámbito de una terapia psicoanalítica, confiesa una cierta cantidad de cosas, si al final de la terapia tiene que pagar un dinero, de alguna forma también está pagando. Por contar sus... ¿O no?
Está muy bien lo que usted dice. No está lejos de lo que dice Foucault. Finalmente, los encuentro en la radio. Bueno, que es donde estábamos. Pero bueno, nos está escuchando desde New York City, Jime, nuestra amiga Jime. Bueno, hola Jime, ¿cómo anda Nueva York? Me parecía bien. Hola, hombres de las voces apuestas. ¿Apuestas?
Apuestas que no son
debe
voces.
Ser para Riverito. Soy Romina, los escucho desde hace tiempo. Hoy lo eché a mi novio y me hice un piercing en la lengua.
Mire qué lindo.
Ajá. ¿Creen que tenga algo de relación lo uno con lo otro? Si no lo sabe usted. ¿Me regalarías una huella? Soy de Mayor Buratovich.
¡Uy! Eso.
La huella, salvo que sea otro apellido, ¿no? Por eso no hay que irse a vivir a Ingeniero Maswick, a Mayor Buratovich.
Y de piercing, una de la huella del piercing tampoco.
Tampoco, es algo que sea otro apellido. Bueno, otro apellido, otra palabra en el present continuous. Besos en la boca, me manda Romina. Bueno. Mi nombre es Mariela, soy de Liniers. Tengo una inquietud. Me muero de ganas de ir a verlos al teatro, pero tengo miedo de llevarme un chasco. ¿Qué hago? Venga, que no se va a llevar ningún chasco. Le va a gustar más. Pero se lo digo en serio, este programa es más lindo acá que en mi casa. Al menos eso es lo que me dice mi familia. Dice, no sé, allá por radio es una porquería. Bueno, Armando, estudiante de Santa Fe, dice, soñé que yo me acostaba con su mujer, señor Dolina.
Che, pero qué, la verdad que es...
Siendo que soy soltero es casi un milagro.
Y le escribe para contárselo.
Claro. Walter de Almagro, tengo una fuerte gripe, casi no puedo hablar. Tengo la garganta a la miseria. Debido a esto no puedo cantar uno de mis tangos favoritos, Gira Gira. Así que le pido a usted y al zorro si puede cantar lo extraordinario.
Muy bien, hace transferencia.
Está mal en la garganta y hace, eso está bien. El psicoanalista vaya y sí, se haga cargo de nuestra novia.
Esto sí es transferencia.
Vaya, dígaselo a usted que tanto me dice.
Mire, Dolina, yo estoy con una cistitis hace dos días. Le quería pedir si usted...
Ahora voy. Pero esta ya escribió antes, y Maru, una venezolana en Salta, quiere que yo cante Alma Llanera, lo cantamos el otro día, ¿se acuerda? Ese que dice...
Yo nací en una ribera y he comprado un vibrador.
Ah, no, del Arauco vibrador.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. El público presente verá que hay una caja roja y una verde, sí, donde pueden depositar.
Nada por aquí, vamos a mostrar, está completamente vacía.
Así es.
Ahora la otra, ahí está.
Y allí pueden depositar sus mensajes.
Vamos a tomar un video del público.
¿Al hijo de Gillespie? ¿No se durmió? No,
ahí está.
Todavía no.
Muy bien.
Y el programa también se puede escuchar por internet en www.infobae.com, y hay que buscar el loguito ínfimo, pequeño, de Radio 10, que está al pie de todo.
Bien, señores. Hablaremos de Stevenson y el ebanista Brodie. William Brodie era también diácono de Edimburgo, nació en el año 1741. Cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día... era un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche era el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Me encantó. Es una historia extraordinaria. Se me dirá, de día un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones, no es una doble personalidad. Brady asaltaba carruajes, arrancaba las ganancias exiguas de las prostitutas. Ya no me empezó a gustar. Tipo que te arranca ganancias exiguas, ya no me gusta. Y seguía a los tahúres triunfantes a la salida de las timbas para afanarlos. Dicen que durante toda su vida, Robert Stevenson había estado obsesionado con este hombre. Stevenson, el escritor, el de El Hombre y la Bestia. Bueno, dicen que durante toda su vida Stevenson había estado ahí, lo tenía en la cabeza este tipo. Creció Stevenson en Edimburgo, donde una calle, pero mucho después, fue llamada Brody, en honor a aquel ebanista tan extraño. Era ebanista también, le digo, eso me gusta.
Es una profesión espectacular. Sí.
Se crió Stevenson en una habitación donde había un antiguo armario fabricado por Brady. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brady, la doble vida. Era un texto que se convirtió luego, con la colaboración de un tal Hanley, en una pieza teatral que tuvo un éxito moderado en Londres, en New York y en Filadelfia. Estas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll y Hyde. En estas creaciones primigenias, más que la aparición de un ser monstruoso en la noche, se desplegaba la aparición del hombre y su deseo sin la máscara que imponía el mundo diurno. Las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, todo eso vino después, ya con la escritura de Jekyll and Hyde. Antes de la aparición de la historia que lo consagró, Stevenson no estaba muy seguro de haber desarrollado bien a Brady. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Se encerró entonces en su estudio durante 3 días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Probablemente la pesadilla de Stevenson fuera inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales, de color pardo, naturalmente, sí, que visitaban las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en el oficio literario. Entonces, cuando él dormía, los hombrecitos pardos aparecían en el sueño y le sugerían ideas para sus obras. Y entre las sugerencias recibidas por Stevenson figuraba lo que hemos citado recién. Ahora bien, el diácono William Brady no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Debió abandonar precipitadamente Edimburgo, pues un miembro de su banda nocturna, al ser echado de ella, se dirigió a la policía para acusarlo. Es decir, el tipo lo echó de la banda por Gil, ponele. Sí. Y el tipo fue directamente a la comisaría y batió a la Canaveri. Le dijo, mire, yo sé que hay una banda, se reúnen ahí para hacer los planes, yo qué sé. Bueno, entonces mandaron a un mensajero del rey para perseguir a Brady. En Londres pudo eludir 2 veces a este investigador real. Y luego se embarcó hacia el continente, pero parece que los pasajeros del buque vieron su rostro en unos carteles que pedían su captura y avisaron a las autoridades. Pues está lleno de batidores. Finalmente lo encontraron escondido, ¿a dónde? Sino en un aparador de un almacén de Ámsterdam. Aparador que probablemente él mismo había construido. No creo. Se le hizo un juicio, y como se había decidido que el proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, claro, júzguenlo rápido porque si no se va a escapar este tipo, se escapaba siempre. Los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas. Mientras Brady pretendía eludir sus crímenes ostentando su estampa diurna de banista y hombre de negocios, Los otros lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la horca. Dice, usted de día será muy piola, pero de noche no. Así que ya está. En su celda tenían tanto miedo de que se rajara que lo encadenaron al piso. Mirá. La última mañana, antes de su ejecución, William Brody comió de buena gana, salió con buen humor a cumplir con su sentencia, y en verdad ese buen humor obedecía que el tipo estaba seguro de que podría burlar a la muerte. En verdad había hecho una serie de arreglos para ver si salía adelante de su propio ahorcamiento. Por empezar, había deslizado un tubo de plata en la garganta para evitar la asfixia. ¡Oh, extraordinario! El tipo se metió un tubito de plata bien aguantador en la garganta. Por lo menos no me afectó.
Igual
pasaba aire. Muy bien, eso por un lado. Después sobornó al verdugo. Bueno, sobornando al verdugo ya está. ¿Para qué me voy a meter un tubo de plata? Y si se lo metió de gusto, no va. Ahí se arruinó todo con sobornar al verdugo. ¿Cómo hizo a sobornar al verdugo? ¿Qué lo fue a ver?
Plata.
Sí, pero que le mandó un amigo. Y sí. Sobornó al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no le rompiera el cuello. Y había sobornado también a un médico para que lo reanimara después. Bueno, mucho sobornar, ¿no? De todos modos lo ahorcaron, mirá.
¿Y le pagó antes el soborno?
Sí, sí. Brody quedó colgando un buen rato, y una vez que los mirones y las autoridades se retiraron, cosa que tarda en suceder, ¿vio? Que la gente se eterniza, no se termina de nunca, encuentran un conocido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, sí, y el tipo está colgando ahí haciéndose el muerto.
Vamos, váyanse.
Bueno, cuando se fueron todos, la soga fue cortada, sus amigos lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a un médico que debía reanimarlo.
Claro.
Aquí las opiniones se dividen. Según algunos, Brody sobrevivió y fue visto vagabundeando en París años después. Otros dicen que el truco no funcionó, que el doctor contratado no pudo reanimarlo, que su cadáver puede ser encontrado detrás de la Capilla del Bienestar en Edimburgo, en fin. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que Brody usaba en sus correrías nocturnas. Si es que murió, ciertamente en aquella jornada, lo hizo a los 47 años de edad. Borges opinaba, como hemos dicho el otro día, que la versión cinematográfica de Jekyll and Hyde tenía un error que consistía en que la misma persona interpretara a los dos personajes. Borges pensaba que era indispensable que dos personas distintas lo interpretaran. Él postulaba, recuerdo, a George Raft,
sí,
como el segundo. Sin embargo, así se ha hecho tradicionalmente en las muchas versiones de la película, ¿no? Borges habla con cierta sorna de la versión de Spencer Tracy, que dice que uno enseguida se da cuenta de que Hyde no es otro que Spencer Tracy, pero un poco más negro y más peludo.
Claro.
Sí, se va poniendo negro y se va poniendo peludo Spencer Tracy. Bueno, dedicamos este recuerdo al pobre Stevenson, un hombre muy enfermo. Hemos contado aquí la historia de los padecimientos de Stevenson, que pesaba 35 kilos con el freno y la montura. Fuimos a la discoteca y el discotecario se hizo contar la historia muchísimas veces y me preguntó qué opinaba yo, si realmente Brody había muerto.
Claro.
O si no había muerto.
¿Y usted qué dijo?
Yo dije que no, que como morir se había muerto seguro.
Vale, sí, pero
sí, ahora
no sabía si había muerto.
Oye, estamos hablando de 1700 y pico, se murió seguro, sí.
Yo dije que para mí había sobrevivido. Y él apostó en cambio porque se había muerto. Y entonces, para corroborar su opinión, me dio el disco Sus ojos se cerraron, en la versión clásica de Carlos Gardel, que es una forma de apostar. Así que vamos a escuchar ahora ese tango que sostiene.
Sí, que murió.
Que murió. Hay otros tangos que sostienen que no murió.
Qué raro, la verdad es que uno no sabía que había
tangos. Los tangos se dividen en dos. los que sostienen que Bradley murió y los que...
Esto es insólito, la verdad. Que no sabía que...
Para no hablar de los tangos que no sostienen nada, que acá entre nosotros son la mayoría, la enorme mayoría. Por ejemplo, el tango Los Cosos de Al Lado no toma partido.
Qué raro que Brody esté tango, ¿no?
Es muy raro, pero así es, como veremos enseguida. Sus ojos se cerraron, canta Gardel. Adelante.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas me niegan a rotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sara tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele esa onda querida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con tu limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, velando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en lo que algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose del destino me robó su amor. Porque tú sabes tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte, quise abrigarla y más por la muerte, como me duele y yo la vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con tu limón de alivio en mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, sus ojos se cerraron.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y hay aquí mensajes de los oyentes, tanto presentes aquí como...
como ausentes, verdaderamente, sí.
Bien. Soy negro, soy de Bahía Blanca y estoy solo.
Bueno.
¿No habrá entre el público una chica que quiera llevarme a conocer la noche de Buenos Aires? Dice Gabriel.
A ver, ¿dónde estás, Gabriel? ¿A dónde?
No, no está.
Y si no se da a conocer, yo tenía dos.
Ahí está Gabriel, ahí,
ahí está Gabriel. Ahí está. Atención.
Bueno, está Gabriel, atención. Levante la mano las chicas que quieren ir a conocer la noche de Buenos Aires.
No sé si lo llegan a ver
con
todos.
Gabriel. Ahí está, un señor.
Un hombre lo lleva.
Bueno, se ha formado una pareja.
Así es la noche de Buenos Aires.
Parece mentira, ¿qué vienen? Así es la noche de Buenos Aires.
¿Usted qué cree, que es todo como en Bahía Blanca?
Qué lástima, ¿eh? ¿Con Barton? Tampoco, Barton.
El mismo hombre que le ofreció.
Se anota.
Caballero, usted cualquier colectivo lo deja en la puerta, discúlpeme que se lo diga. Bueno, hemos recibido dos libros de Leonardo Borges, un amigo oriental, ¿eh? La historia secreta de Montevideo y ¿cuál retazo? Anacronismo de jurar la bandera, ¿eh? Bueno, un joven profesor de historia oriental que me regala dos de sus libros de la colección Ensayos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Querido Alejandro, las chicas de Quilmes te queremos invitar a tomar unos chops.
¿A dónde?
En el Parque de la Cervecería.
Ah, sí, conozco el Parque de la Cervecería. ¿Por qué no van con Coso? ¿Dónde está?
Con Gabriel de Bahía Blanca.
Con Gabriel de Bahía Blanca, que quiere conocer Quilmes, me dijo el otro día confidencialmente. Pero yo acepto, yo acepto. Ahí toda una arboleda y digo, que sí, está fenómeno, ¿eh? Bueno, ¿cuándo vamos? Bueno, listo, ya está. Bueno, yo voy a llevar un amigo.
Que vino de Bahía Blanca.
Dale.
Alejandro, soy Valeria de Chipolete, Río Negro. Hace 3 años aceptaste ser mi novio. ¿Ahora aceptás casarte conmigo?
¿Cómo no? ¿Dónde estás, Valeria? Hola, Valeria, acepto, sí, sí, acepto. No va a poder ser en estos días porque tengo que ir a Quilmes con unas amigas.
María Teresa de Montevideo, dice Alejandro, te queremos pedir permiso porque con unas vecinas armamos la banda de las Dolinas y cantamos. Nadie baila en esta esquina, aquí bailan las Dolinas. Nadie baila.
No los temas musicales.
Las imagino, la banda de las
Dolinas. Luján de Moreno. ¿Dónde está Luján de Moreno? Hola, ¿cómo estás? Luján de Moreno, qué cosa, ¿no?
Sí, marón. Sí.
No, no, pero digo, es mezclada sí. La situación. ¿No es hora de empezar a decir qué rápido se pasó el año? ¿O falta todavía? Ahora, sí, ya ¿cuándo? Hay que empezar.
Ya está.
Parece mentira.
¿Qué cosa?
Ya la tenemos encima.
Sí. ¿Qué cosa tenemos encima?
La Navidad, se viene de nuevo.
Y sí.
Se pasó el año, enseguida se pasó el año. Ya prácticamente, ahora lo atendería el doctor Costabile. Pero ahora ya se vienen las fiestas.
Pero espere.
Así que no lo vamos a poder atender.
Tengo un dolor en el apéndice, no sé dónde.
No le puedo más. Alejandro, soy Marito. Vengo con el Drogosomos de 3 Mar del Plata. No, de Mar del Plata, no de 3. Por favor, mandale un beso y un abrazo de gol a Mamucha, que nos escucha desde Lanús. Te quiero hacer una pregunta mitológica. Si a la hidra, ¿de quién? Si a la hidra le cortan una pata, ¿le crecen dos? No. Si le cortan la cabeza, tampoco le crecen dos. Le vuelve a crecer la misma. Ese es el problema de la hidra de Lerna. Bueno, dele.
Hortensia, de Villa Urquiza. Muy bien. Tengo 84 años.
¿Qué tal, Hortensia?
Muy bien. Cuando era jovencita iba a las murgas de Uruguay y ya en esa época existían los curtidores de hongos. Besos a los tres.
Curten hongos desde hace mucho, señora. Sí. Mira vos.
No sé si los curtidores de hongos, existían los curtidores y los hongos.
Sí, y de la interacción de estas dos categorías surge el curtido de hongos. Volvimos las polígamas. Un año después seguimos insistiendo. La chica de Vicente López, Melina, Paula, Rosetta y Gabriela Saludan a Félix de Libertad, donde están Melina, Paula, Rosita y Gabriela. Allí están. Melina, Paula, Rosita y Gabriela son tres.
Melina. Melina, cuatro, Paula, Melina, Rosita y Gabriela. Lo que pasa es que Melina no levantó la mano. Ah, no,
ah,
Rosita.
Ah, bueno.
Gabriela.
Sí, está muy bien. Tuvieron dudas, ¿eh?
Santiago de Paso del Rey dice: con siete amigos nos anotamos en un torneo de fútbol 5 que arranca en 2 semanas. Somos los Leones de Francia y vos nuestro padrino, negro. Bueno. ¿No podés conseguir el auspicio de Babieca?
Sí, cómo no. Auspicia este programa, restaurante Babieca. Soy Leandro de San Justo, tengo 16 años. Quería preguntarte: ¿cuál es el otro nombre de Nabucodonosor? Ah, no, no sé.
Raquel de Cañuelas dice: después de esta charla voy a dejar a mi terapeuta. Hace 2 meses que me hace test de manchas. Para mí son todas iguales. Siempre pienso una respuesta que sea interesante.
Yo le digo siempre lo mismo.
¿Cuál es?
Usted, ¿para usted qué es esto? No le puedo decir lo que es. Es lo que contesto a todas las adivinanzas. Bien. Hola, Ale, somos Juan Manuel y Celeste. Venimos de Pergamino para verte, escuchamos siempre. Mandá saludos a Matías y Mauro, que seguro te están escuchando también. Bueno,
muy gracias. Bien, vamos a tener que dejarlo aquí. Le voy a decir.
Aquí lo dejamos porque...
Aquí sí, lo dejamos, se perdió todo.
Adelante, no, señor. Pero hemos recibido órdenes de la gerencia.
Se terminó.
De esta radio, de que terminemos con los mensajes de los otros. Porque es un peligro. Es verdaderamente un peligro, ¿eh? Mire, por ejemplo, los mensajes que nos mandan.
Tanta confesión.
Sí, ¿qué se piensa? Así que terminó el programa.
Gracias.
No terminó.
Se nos vienen las fiestas.
Viene, ya la tenemos encima.
Pero
viene el noticiero, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la madrugada, 1 minuto en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 6 décimas. Domingo Cavallo dijo que es optimista con respecto al futuro de la Argentina. El ex ministro de Economía señaló que el país tiene un horizonte de privilegio a nivel mundial. El ex jefe de Hacienda recordó por C5N que el problema de la inflación viene desde 2002. Pronosticó que la economía argentina irá por buen camino si la presidenta realiza los cambios necesarios.
Si comparamos las tasas de crecimiento de Brasil y de Argentina de los últimos 6 años, en Argentina ha sido más que el doble y quizás el triple que en Brasil. En Argentina, pese al crecimiento que lo tuvimos en términos de expansión de la producción, pero sin expansión de la capacidad instalada, con inflación reprimida, una oportunidad para la Argentina es la incorporación de India, China y la bonanza mundial. Yo creo que en alguna medida se va a prolongar por los fenómenos de India y China, que determinan la alta demanda de alimentos y de energía en el mundo. El sector financiero y el endeudamiento de Argentina, sobre todo el sector privado, es relativamente bajo, y el hecho de que Néstor a su vez no se haya dado cuenta de los problemas tan graves que se han creado en la economía argentina, pero también por darle continuidad a las reglas que él también heredó, que eran malas reglas de juego.
Atropellaron y abandonaron a la novia de Gaby Álvarez. Victoria Martarena viajaba en moto por una ruta a la altura de Maldonado cuando un vehículo la chocó y se dio la fuga. La pareja del relacionista público preso en el vecino país resultó con heridas de consideración. Desde el centro de salud donde está internada precisaron que está bien, pero padece fracturas graves. El gobierno busca distender la relación con el Vaticano. El canciller Jorge Tayana recibió al secretario de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, Dominic Mamberti. Recordemos que aún está pendiente la designación del embajador argentino en el Estado Católico. Cinco grados, seis décimas la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 4 grados, humedad 76%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubieras ido y los éxitos de siempre.
Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y dirige tu celular.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio. Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Señoras y señores, esto es La Venganza Será Terrible y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, quede como una reina, usted que es una poligrilla, nuestra habitual sección. En este caso, si usted recibe invitados, ¿cómo impresionarlos? ¿Cómo quedar bien con ellos? ¿Y cómo darles pifia y darles dique para que se mueran de envidia?
Y pues el invitado que viene con un poco de mala onda, ¿no?
Sí, claro, como para espiarte, a ver...
Buscar defectos,
roña...
Pero usted está muy en la defensiva, de
sí,
no hagan una reunión.
Para ir al baño, después abren todos los cajones a ver qué guarda uno, piden permiso para hablar por teléfono, se meten en la pieza... Y le espían el cajón de la mesa de luz y la foto que uno tiene abajo el vidrio, señor.
Sí, señor.
Pero entonces no haga ninguna reunión. Si me vas
sí,
a invitar...
no haga nada, señora. Sí. No invite a nadie. Sí, invítelo para que los tipos se mueran de envidia cuando vean la
bebida
que usted se compró.
Le llena la mesa de alimentos, de bebidas, dice que se quiere mandar la parte, no quiere impresionar con la comida. Si uno pone poco, qué amarlete, qué miserable, tacaño. No hay
pero no, impresiónelo porque le va a dar envidia. Le va a dar envidia, ay, dice, si yo pudiera comprar esta torta.
Ah, ¿hay que hacer eso?
Hay que hacer eso, darle envidia.
Ay, no sé, tengo tantas botellas de champán que
no sé cuál poner, pero tampoco gaste mucho. Bueno, ¿no? Bueno. De la envidia, hay gente que le puede envidiar un bidón de naranjín.
Y esto, por ejemplo, exhibir cosas espectaculares y después a los invitados darle otras de menor valor, por ejemplo, ay, ¿cuánto champán que tengo? ¿Te gusta una sidra?
Sí. Y pone todo ahí, un montón de botellas de champán en la exhibición, y después viene y trae una botella de sidra a la farruca. Y dice, bájenla con soda.
Pero no,
lo que debe ser.
No va a abrir nada de su bodega.
En su momento, invitado. Ahora, por ejemplo, si hay invitados sorpresa que vienen, yo no le abro.
Vinieron los tíos y los primos de San Nicolás.
No, yo sé.
Titun.
No, Titun.
Y se queda en silencio media hora.
Alejandro. ¡Alejandro!
Y dice, se oye ruido adentro, para mí que están.
Sí, sí. No, pero no ves que está el auto ahí, se ven de garaje. ¡Alejandro!
Están sorprendidos.
Se oye caminar, sí. O será el perro. ¡Guau, guau! Le grita uno de adentro.
Mira, está la tele prendida adentro. ¡Alejandro! ¡Alejandro!
¡Titum! Bueno, se la habrán olvidado, prendida. Mirá, me pareció ver pasar unos pies. Por la rendija, porque se agachan y miran por la rendija de la puerta.
Y ahí se apagó la televisión.
¡Alejandro! ¡Alejandro!
¡No hay nadie!
Dale, abrí la sidra farruca.
Bueno, por ejemplo, ¿qué se puede servir a unos invitados que vengan?
O son invitados
según la hora.
De negocios, de amigos.
Y, por ejemplo, su jefe viene.
Upa, ahí sí hay que
elegir. El tipo del canal Encuentro, ponele.
Tristan Bauer.
Tristan Sandy viene. Y usted cuando viene a visitarlo, el jefe tiene que tener una actitud reptil.
No.
Camina en cuatro patas. Y le muestra la casa así en cuatro patas, mi pieza, mi mujer. etcétera, ¿no? Y le dice, sí, señor jefe, bueno, señor jefe, pase, señor jefe, ¿qué señor jefe este? Etcétera.
Ahí ahora, le hago una pregunta que sí. Tiene que ver, ¿qué técnica? Uno tiene que demostrar que está económicamente bien cuando viene el jefe o que está económicamente mal.
No, cuando viene el jefe uno tiene que ir a mí, disculpe señor jefe, le voy a servir un vasito de agua con un mendrugo de pan. El pan de ayer. Entonces le sirve una servilletita, todo bien, ¿no?
No.
Pan de ayer y agua y te habla. Qué barbaridad, señor jefe, las explosiones atómicas. Ayer le estaba diciendo a mi señora que van a terminar con el planeta la Tierra, si siguen así, señor jefe.
No, pero usted necesita un equilibrio.
Porque hay otros, discúlpeme, porque hay otros que tratan de impresionar al jefe.
Tampoco
mostrando suficiencia económica. Claro,
el jefe dirá, este es para mí que se afana los clips.
Claro. ¿Cómo hizo esta fortuna?
Claro. Tenemos esto.
Lavando
tenemos...
ropa, ¿cómo puede ser? Dice que tenga más plata que yo, dice... Dice el tipo. Bueno.
No, usted tiene que mantener un equilibrio con su jefe. No tiene que demostrar que tiene ni más, ni tampoco mucho menos. Porque si usted, el argumento de la plata no me alcanza, no sirve para conseguir más dinero.
¿No?
¿Por qué? Jamás el argumento de la pobreza ha servido para
no,
conseguir
esto
más
no sensibiliza a nadie.
No, aquí no.
¿En serio?
Aquí no, acá se sensibiliza cuando uno tiene, ¿me entiende? Yo le dice que me mete toda la guita que tengo, le voy a dar más.
Sí. Es así. Pero que usted mire, vaya a un banco a sacar un crédito y
bueno,
diga,
no haga eso,
qué
eso
sé
es
yo,
falacia,
y qué
no
sé yo.
Los bancos no están para darle plata al que necesita.
Claro, bueno.
Para eso están otros, pero otros es, rincones del Estado.
Pero esto es de verdad que uno argumentando que no tiene plata no va a conseguir
el problema.
No, señor. Ahora, al jefe, por ejemplo, hay que contarle chistes, hay que festejarle los chistes de él.
Sí, sí. Y además, si usted va a jugar algo, se va a jugar al tenis, al fútbol.
Lo tiene que dejar ganar, ¿no?
Siempre gana el jefe. Siempre gana el jefe.
¿Y el jefe no se dará cuenta de que usted es un miserable reptil? ¿O eso en realidad le gusta al jefe?
Y hay jefes que le gusta que usted sea un miserable.
Bueno, pero acá lo que vamos a ver es cómo servir la mesa.
Está muy perfecto.
Cómo servir la mesa. ¿Conviene que la torta la compre en una panadería, en el caso de que el jefe venga a tomar el té, ¿no?
Uh-huh.
O que lo haga su señora esposa.
La señora esposa.
No, para mí no, directamente panadería. No, claro. No se pueden... no puede haber riesgos.
No, pero algo personalizado, algo dirigido al jefe.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá veo que venden tortas de cumpleaños, de comunión.
Sí, de todo lo que
El emporio de las tortas.
Exactamente. Mire, yo necesito una torta porque viene mi jefe. Una torta olfa.
Sí.
Necesito, ¿no es cierto? Para... para agasajar al jefe y para succionar sus calcetines.
Muy bien.
¿Qué tiene? ¿Qué cosa tiene que el jefe se sienta agasajado?
Y tenemos la torta a mi querido jefe.
Ajá.
Que tiene un sillón presidencial en la parte superior de la torta.
Ay, me parece demasiado.
Demasiado, que lo estamos cargando.
Un trono, porque su jefe no se hace cargo de su autoridad.
No, sí, pero siempre cree que lo estamos cargando. Es esa, de esas personas que siempre cree que la están cargando.
Tiene como una especie de síndrome paranoico de estar en una situación de mucho poder y que todo el mundo está codiciando
su lugar. Pero es que tiene razón, siempre lo estamos cargando.
¿Pero con qué disfruta su jefe, por ejemplo?
Primero fútbol, le encanta el fútbol.
Segundo, despidos.
Despidos, ¿sabe lo que puede hacer entonces? Toda una torta de varios pisos, le hacemos lo que usted quiera, con gente haciendo cola pidiendo trabajo, uno tras de otro, uno tras de otro, sí. Uno tras de otro.
Y un muñequito de jefe rechazando.
Claro, y la gente con el rollito del diario abajo del brazo.
No, me parece un poco agresivo, discúlpenme.
Sí.
No.
Tiene razón, sí, señores, porque... mi hermano, trabajamos sí. Juntos.
Ah, vinieron juntos,
son hermanos. No, vivimos juntos.
Un momentito, o somos hermanos o vivimos juntos. No demos dudas tampoco.
No, señor, yo no dudé.
Parecemos hermanos, punto, esa es la idea.
Ah, ¿no son hermanos o sí son hermanos?
No,
mejor no pregunte.
No de la misma madre.
No.
Bien.
Te dije,
No, está bien, está bien.
Vamos a tener problemas.
Siempre pasa lo mismo, no me dejas decir a mí y sembrás dudas. Sí,
bueno, soltame.
Bueno.
Bueno. ¿Quién va a elegir la torta? ¿Usted o su hermano?
Hasta que se piola. Mire, queremos preguntarle otras cosas. Uh-huh. Tema de conversación, porque nosotros somos muy cortos de espíritu. Y entonces no
somos chúcaros, vinimos del interior, no nos gusta hablar. No nos gusta hablar.
Y por ahí nos quedamos mirando así. Lo miramos al jefe. Y nos miramos nosotros así. El jefe.
Pasa
inútil.
No, no le diga eso. Ahora, por ejemplo, ¿de qué equipo es hincha? ¿De qué
no, cabe? No le vamos a hablar de fútbol. Nosotros queremos un tema que el tipo enseguida...
¿Para lucirse usted o para que se luzca el jefe?
Para mí, un tema muy bueno, porque nosotros no dominamos política. Muy bueno para hablar. Muy bueno.
Política. ¿Los jefes de qué partido son?
Derechas, ¿no?
Y le conviene empezar por ahí, no sé, su jefe es de alto rango en la empresa.
Sí, jefe. No, es de alto rango, no es de rango micio.
Bien, entonces, usted tiene que defender los derechos de la patronal.
Ahí está.
Pero de una manera sutil.
¿Qué le parece, señor jefe, esos tipos que piden las 8 horas?
Claro, muy bien.
Hay que hacer algo.
¿Pero usted cuántas jefe? Horas trabaja, discúlpeme?
16.
¿Y no le gustaría trabajar 8?
Sí, pero justamente le tengo que... Si yo le discuto, peor se emperra, ¿no es cierto?
Sí, ahí tenemos que hablar de cosas a favor. Tiene que sentirse bien.
Es un muchacho un poco raro, mire. Sí. Él es el séptimo hijo varón de una familia.
Y, no sabe lo que son las manos.
Y los viernes a la noche, que nosotros trabajamos de noche, porque es una empresa que trabaja de noche, hacemos churro. Y este muchacho se encierra en el despacho cuando hay luna llena. A mí me parece que es hombre lobo. A mí me parece que es hombre lobo porque un día le fui a alcanzar un memorándum o un churro, no me acuerdo. Y él sacó la mano, una mano peluda. Sí,
peluda con...
Pero entonces, peluda como
con
la
uña larga.
Crazy.
¿Y no se va a ver más? ¿Usted vio eso?
No, me asomé y me cerró la puerta en las narices.
Otra noche salió sigiloso para el baño y nosotros lo llamamos, señor jefe, y empezó a correr, y no había forma de alcanzarlo por toda la empresa.
No, y no alcanzamos a ver, pero nos pareció que corría medio en cuatro patas.
Sí, en cuatro patas.
¿Cierto?
Sí.
Ah, pero mire, si no es hombre lobo, algo oculta.
El problema que tenemos es que justo lo invitamos un viernes a la noche de luna llena. Mire, ese tipo está ahí comiendo un pedazo de torta, de golpe se nos emperra. Y uno no sabe qué hacer. Tipo ahí ladrando, tengo, señor jefe, no señor jefe.
No,
sí,
no.
¿En qué momento?
Aparte que el tema es que no quiera tocar. Porque...
Claro. Sí. Mire si nos quiere comer o algo.
Y no,
¿existe el lobizón, doctor? Antes que nada, nosotros somos un poco ignorantes, pero nos parece que sí, ¿no es cierto?
Me parece que...
yo escucho por radio, existe.
Todo lo que usted decida creer, existe. Si usted cree en el lobizón, existe. Porque existe en su mente, existe en su vida.
No, pero digo, hablando en serio.
Hablando en serio, no existe.
Eso es lindo para decirle al psicoanalista. El tipo dice, no, porque usted, cuando quiere abandonar el tratamiento, porque justo estamos a punto de hacer un avance, entonces usted se resiste. Bueno, pero ahora, hablando en serio.
No existe el lobisomo.
Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre se convierta en lobizón?
Ah, bueno, yo creo.
Yo creo porque lo vi.
¿Y sí?
Lo vi, o prácticamente lo vi. Le vi la mano peluda.
Y él no sé, por ahí tiene alguna especie de psicosis que se viste los viernes a la noche y él cree por ahí.
Ay, aparte que el aspecto cambia, el pantalón, él usa pantalón de tiro largo.
Sí, sí, hasta acá.
Pero arriba, cuando se transforma...
Como gozo.
Sí, cuando se transforma el lobillo le quedan las patas largas, peludas. Sí, sí. Lo vimos nosotros.
O lo vio, o nos parece que lo vimos.
Ahora, ¿por qué no hace una cosa? Invítelo un viernes.
Lo invité.
Si lo estamos invitando...
Viene este viernes, tenemos miedo que nos coma. ¿Qué, con qué se mata un lobisón? Con una bala de plata, ¿no?
Así dicen.
Así dicen.
Así cuenta la leyenda. Pero, o sobornando a un verdugo.
Yo creo que le estamos haciendo demasiadas preguntas al hombre que fabrica las tortas.
Todos los que vienen a comprar torta le hacen esta clase de preguntas.
Mire, yo los entiendo porque así como me ve, yo soy jefe.
¡Epa!
De mi propia empresa.
Cuidado.
Ajá. Porque soy un entrepreneur.
Ya me parecía.
Te lo dije cuando entramos. Sí. Y ese, si no es eso que dijo, le faltan 10 minutos.
Y los espíritus que vuelan bajito, que viven al ras de la tierra, a los jefes nos ven como hombres lobo. Las ovejitas nos ven como hombres lobo.
¿Vos estás queriendo decir que nosotros hacemos una metáfora de tu poder?
Lo dejo a su interpretación.
Un momentito, quiero hablar con mi amigo un segundo.
¿Con su hermano?
Sí.
Ah.
Momento, señor.
Momento, vamos a hablar entre nosotros. Beto me da miedo. Tiene una mirada penetrante, hay algo raro, tiene una mirada de monstruo este hombre.
Para mí es el mismísimo Mefistófeles. Yo se lo pregunto.
¿Cómo se transformó y estamos encerrados en este local
gigante? Con el mismo demonio.
Y sí, un local gigante de tortas, ya lo cerró,
claro,
al público. Estamos encerrados acá adentro con un hombre que es un monstruo.
Listo. Dígame, señor, ¿usted no es el finado Mefistófeles?
¿Cómo le vas a preguntar directamente?
Sí, para pero, saber.
Pero ¿cómo se atreve, Rubinetti?
Ahora estoy muerto de miedo, porque...
¿Cómo adivinó mi nombre?
Claro, eso es lo que estaba pensando.
Legajo 1326.
¡Va de cuerpo!
¿Cómo puede ser que usted sepa esos datos? Son de índole privada.
Este hombre es el diablo, ¿eh? ¡Es el diablo, eh!
Mirá quién está detrás de esta máscara.
¡Ah! ¡El jefe! ¿Cómo le va, señor jefe? ¿Qué dice, señor jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Así que ustedes andan pensando que soy el hombre lobo.
No, ya lo reconocimos cuando entramos, señor jefe. Sí. Queríamos ver qué decía usted, señor jefe.
No vio que le íbamos a comprar una torta para usted.
Claro, señor jefe.
Para agasajarlo.
Sí, señor jefe.
Si usted fuera malo, no le compraríamos nada.
Claro, señor jefe.
Escúchenme. Ovejitas.
Me.
Están en horario laboral. ¿Qué hacen acá?
Nos tomamos los 20.
Los 20 ahora son 18. Me deben 2 minutos de trabajo.
Sí, señor jefe. Sí,
más punitorios.
Bueno, señor jefe, bueno, señor
se
jefe.
Perdieron las vacaciones.
Uy, señor jefe, uy, señor jefe.
Un minutito, me gustaría hablar con mi amigo. Un segundo.
¿Con su hermano o con su amigo?
Mi amigo hermano. Un segundo, ya volvo. Se está poniendo violento. Punto uno. Punto dos, estamos encerrados acá adentro. Punto tres, yo creo que hay una estaca de madera y un martillo.
¿El sindicato atiende hasta ahora? No. Yo creo
lo
que...
Lo podemos sacrificar
y... Lo pones de clavo a la estaca en el del pecho, sí. Y este no joroba más por...
Pero
toda
¿quién
la eternidad.
Se anima? ¿Quién se anima?
¿Cómo le pasó al final Drácula? ¿Te acuerdas que vimos esa película? El tipo muy canchero, muy canchero, muy canchero, hasta que le clavaron una estaca de la madera no lo joroba más.
Se quema en su propio...
Sí, coso.
Y desaparece.
Pero hay que clavarle la caca y el martillo.
¿Cómo hacemos para...?
¡Rubinetti!
Sí, ya vamos, señor jefe.
¿Sabe qué? Vamos a inventar algo para que él se ponga de espalda.
No se me ocurre nada por el momento.
Va a ser un poco difícil. Pero...
¿Y quién lo clava?
Yo lo voy a poner de espalda y vos le clavás la estaca.
Bueno, muy bien, pero yo nunca maté ni una mosca. No soy capaz de matar. Lo podemos intentar, pero no sé si me voy a atrever.
Rubinetti, hermanos.
Yo voy a inventar algún pretexto para que él se ponga de espalda.
Muy bien.
¿Qué tal, señor jefe?
Hola, ¿qué tal?
Señor jefe.
¿Qué quiere, Rubinetti?
¿A qué no se pone de espalda?
Pero usted es un imbécil.
Sí, señor jefe.
¿Pero cómo se atreve? ¡Cuerpo a tierra! Levántese, Rubinetti. ¿Sabe qué? Me enterneció.
Ay, qué bien.
¿Sabe qué quería mostrarle, señor jefe? En el techo.
Sí.
Si usted mira bien, hay algo que yo le quería mostrar, pero tiene que mirar bien. ¿Ve la araña que hay en el techo?
¿Araña?
Sí, hay un dibujo, una araña.
¿A dónde?
Una araña.
Sí.
Arriba, ¿no la ve? Póngase de espaldas y mire para arriba.
¿Allá?
Momentito, tengo que hablar con mi amigo.
Sí.
Sí.
¿Qué dice ahí, señor jefe?
Está de espaldas.
Sí. ¿Qué dice ahí, señor jefe?
Se puso de espaldas.
¿Está la araña?
Sí.
¿Está de espaldas?
Sí, sí.
Pero
sí.
No me animo yo.
Uy, no.
No me animo a clavarle la estaca.
Pero quedamos así, coso.
Bueno, voy a hacerlo. Cierro los ojos y martillo.
A ver, ¿qué dice así, señor jefe? Y cierre por un momento los ojos.
No, pero si tengo que ver la araña, Rubinetti.
Bueno, pero ciérrelos. Va a ver cómo enseguida...
Le tiemblan las manos, Beto.
Dale, matalo.
Le tiemblan las manos.
Clavale la estaca.
No, ponle a levantar el martillo.
¿Dónde está?
Escúchame. ¿Vos le pones la estaca?
Sí.
Y yo le pego el martillo.
Bueno, listo.
No, mejor ponele vos. No me atrevo. ¿Qué decía ahí, señor jefe?
¿Qué hago, Rubinetti, con esos ojos cerrados?
Hasta cero, empezando de 10.
Vos ponés la estaca y yo doy el martillazo.
Vos ponés la estaca y doy el martillazo.
No, ponés la estaca y doy el martillazo.
Empiece de nuevo, señor jefe.
Ponés la estaca y doy el martillazo. Ponés la estaca.
Ahí se la puse.
Ahí está.
Ahí está.
Siete. Ahí va. Ahí va.
¡Ay! ¡Ay, ya! ¿Qué es esto?
Me clavé la estaca yo.
¿Qué es esto, Rubinetti? Explíquelo. ¿Qué hace su...
Nada, señor jefe.
Su hermano con una estaca clavada en el pecho?
Queríamos hacerle un regalo. Esta estaca para usted.
Pero este hombre está malherido.
Me falta el aire.
Me dio nervio, me pegué el martillazo yo mismo.
Me falta el aire ahora.
Y te va a faltar la sangre, mira cuánta te sale.
Rubinetti.
Sí, señor jefe.
No se preocupe, usted sabe que yo nunca recibí una señal de afecto, de cariño, de parte de mis empleados ni de mi familia. Y mientras su hermano se desangra...
Gracias por tomarme en cuenta.
Pensaba que... Qué feo lo que hice de no pagar la ART... y las prestaciones, la cobertura social. Por eso quiero retribuirle a su familia, Rubinetti, ahora que su hermano se desangra. Lo quiero retribuir con esta torta al empleado más cariñoso.
No puede ser algo
que me sea
más útil a mí, que me estoy muriendo.
Rubinetti.
Sí, soy jefe.
Usted es un ser humano.
Gracias, señor jefe. Lo que me dijo este hombre no me lo dijo nadie en mi vida.
Rubinetti.
Sí, señor jefe.
¿Cortamos la torta?
Sí, sí.
¿Pueden llamar a una ambulancia antes?
Sí, lo hace, señor jefe. Este cacho para usted. ¿Vos querés?
No, la verdad que no tengo apetito. Antes se me cerró el estómago. Es como si tuviera una madera clavada en el estómago.
Yo le voy a entrar, ¿eh?
¿Qué pasa?
¡Caíste, imbécil! ¡Imbécil, morirás!
¿Cómo? ¿Esa carta está envenenada?
Claro, Rubinetti, hermano. Vos desangrado y tu hermano muere envenenado, asfixiado, como una rata. Ya vendrá el personal de maestranza a barrer estos cadáveres.
¿Puedo hablar con mi compañero?
Diga sus últimas palabras y las que él escuchará.
¿Puedo hablar con mi compañero? Sonamos.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 6 décimas. Dispusieron un estricto control de las personas detenidas en sus domicilios. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguró que ahora habrá un seguimiento más exhaustivo. El funcionario dijo a C5N que el control será personal y continuo.
He decidido, por falta de normativa, control físico de los que están alojados en su domicilio. Entonces vamos a imponer una norma de control físico. Físico en seguridad y físico en cómo lleva adelante su detención en su cuestión anímica, de vida, de convivencia, a través de profesionales del Patronato del Libera. Que vaya, vea quién está, si está, si es el mismo, la misma persona en su domicilio, que chequee que sea la misma, y además, por otro lado, atravesado desde lo vivencial, diríamos, que por parte de profesionales del patronato, que vayan siguiendo ese señor, porque hay una parte triste de todo esto que hay que decirlo. En muchos de los casos que tienen arresto domiciliario, no son personas que se puedan autosustentar, normatizando el uso de la pulsera y normatizando el sistema de contacto físico.
Denunciaron a un concejal por intentar seducir a una mujer en plena sesión. Juan Carlos Marino, del Frente Progresista, le tiró un beso y le guiñó un ojo. Ocurrió en la localidad santafesina de Sastre. La recaudación impositiva creció 40,3% en julio. Estuvo impulsada principalmente por un incremento de 83% en los derechos a las exportaciones al sector agropecuario. También se vio encauzada por un alza de 21% en el IVA y de 87% en el impuesto a los bienes personales. Sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 4 grados, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Every mood land could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves feel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips. We kiss, we kiss, and as we beyond will, we beyond will. We know that I cry. That's how I cry on my pillow. Tell me farewell and goodbye. By a birdland, whisper low. Kiss me sweet, then we'll go fly. Birdland, high in the sky above. Only because we're alive.
Sweet up that bedroom, sweet it up the door.
Because we're alive.
That's what I always hear when you sigh. Never in my good land could do there be words to reveal.
In a frenzy,
have you ever heard two turtle doves, real and cool?
Have you ever heard the way loud? That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss.
And there's a weepy old willow.
So
he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my
knees. He should tell me farewell and goodbye.
Lullaby of Birdland, that's what I love. Lullaby of Birdland, say goodbye. Lullaby of Birdland, kiss me sweet. Fly high, Birdland, in the sky.
Cabernet, señores, que se presenta los martes de 21:30 en Notorio, Casado 966, en este caso con Lullaby of Birdland.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
Nos quedan muchos mensajes, ¿no es cierto?
Quedan muchos. Hola Dolly, somos Sol y Pito. Vinimos desde Córdoba. Un beso grande.
Bueno. Somos las Virginias de Bernal y Chivilcoy, oyentes tuyas desde la infancia. Saludos a los que quedaron en casa escuchando.
Bien, claro. Nadia de San Miguel dice, siempre les dan consejos a los hombres para levantarse minas. ¿Y las mujeres para cuándo? Nosotras también queremos consejos.
No le damos consejos a los hombres para levantarse minas, jamás. Nunca, jamás. Justamente lo que decimos es que no hay forma de establecer una perceptiva, ¿no? Le damos consejos para que se den cuenta de que es imposible en algún caso. ¿Cómo va el caso de Marcelo?
No hemos tenido novedades de Marcelo Rosario.
No más nada.
Atención, Rosario, ¿qué está pasando con este muchacho?
Nos usó cuando nos necesitó.
Claro,
y ahora.
Ni debe escuchar el programa.
Sí, debe andar con la mina ahí.
Apagó la radio, sí. Chao. Y acá le preguntan, Dolina, ¿por qué un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres es considerado un ídolo y una mujer que lo hace con muchos hombres es considerada, usted ya sabe qué, dice Tommy?
No, yo no sé qué. No sé en qué barrio vive usted. Bueno,
Lucrecia y Solana dicen, usted dice que todo lo que no se puede decir no existe. ¿Y sí. todo lo que se puede decir existe?
No.
¿Podemos decir Dios?
No, ya le acabo de decir que no.
¿Podemos decir los unicornios?
Podemos decir lo que quiere, pero yo le acabo de decir que no. No hay nada fuera del... yo le digo como pesado de la semiótica, digo, no hay nada fuera del lenguaje. Eso es lo único que le digo. No hay nada fuera del lenguaje. No le digo ni que Dios existe, ni que los unicornios no existen, no digo nada de eso. Fuera del lenguaje no hay nada. Dale.
Jazmín de Caballito, somos dos farmacéuticos de guardia que te escuchamos mientras jugamos al efecto dominó con las cajas de medicamentos. Mire usted.
Bueno, soy David de Villa Paranacito. Estoy trabajando en el puerto de Tigre. Es la primera vez que vengo a verte, ¿eh? Saludos a mi papá, que hoy estamos cumpliendo años. También a Nora y a mis hermanos, a Yelén y Germán. Bueno, esto lo firma David, bueno, que pregunta si conocemos Paranacito, ¿no? ¿Dónde está David? Bueno, ahí está. Está bueno.
Y Estefanía también.
Estefanía también, ¿eh?
Sí, por favor, porque ya si nos tira algo, y Estefanía después le dice que se olvidó y todo eso.
Sí.
Daniela de las Flores dice, estoy viviendo en Chipoleti, quiero pedirle que salude a todos tus oyentes y mis amigos de Las Flores. Bueno, muy bien.
Dale, Barton.
Querido Ale, esta noche Cabernet vive hermosas emociones, etcétera. Ponete regalo con todo mi amor. Este CD de tus queridos chicos. Le regalan el CD de Cabernet.
Ya lo tenemos, pero bueno.
Pero dice, bueno, yo me compraré otro.
Lo dejamos acá en el...
Cariños para todos, mis amores.
Bueno, sos aquí. Por fin pudimos venir a verte. Dicen Estela y Natalia. quiere que saludemos a, quieren que saludemos a Guillermo, que ha quedado en casa, y otro a Matías.
Antonella de San Telmo dice: tengo 12 años, hace dos semanas que me están paseando por todos los espectáculos de vacaciones.
Ya está, está.
Ahora estoy con mi tío escuchándote, mandame un beso.
Bueno, un beso. Manden un saludo a Dieguito, que tiene 10 años y se escucha todas las noches. Dale.
Soy Noé de La Plata y estoy indignado con Gillespie, que para quedar bien con los hinchas de Gimnasia que lo tiraron en la zanja,
sí,
pagó para que perdiera Estudiantes. Lo sí, busca señor. Carlos Alfiler Bilardo, así que lo buscan las dos hinchadas. A ver,
soy Carolina, te escucho desde que era bebé. Hoy vengo a verte por primera vez. Mandale un saludo a mi papá. Muy bien.
Voy todos los viernes a verlos, dice Javier de La Plata, y me hice tres amigas que están enamoradas de ustedes.
Bueno,
dejen algo para los que vamos de Levante, dice Javier. Bien.
Según la tele, los chinos inventaron todos los deportes, incluso la lucha grecorromana.
No puede ser, señor.
Ramiro de Moreno, estoy harto de los sí. juegos, todavía no empezaron y ya estoy harto de chinos.
Yo tengo más mensajes.
Miguel de Núñez le hace una pregunta. ¿Cuál es el portal que separa a un kiosco de un maxi kiosco? ¿Cuándo un kiosco?
La pretensión del dueño.
Pero si usted tiene un sucuchín y le pone maxi kiosco.
Sí, ¿qué son los maxi kioscos?
Son kioscos.
Soy Matías de Ramos, le mando un beso a mi madre que está en San Clemente. Veraneando en San Clemente.
Ahí va.
Sí, nosotros veraneamos en San Clemente, pero mi marido se toma las vacaciones en agosto, que es el mejor mes en San Clemente. ¿Eh?
No hay nadie.
Sí, no hay nadie. Vas a la playa, una soledad.
Pero no hace frío.
Ah, sí.
Con pullover las corvinas sí, salen.
Sí. Y hay mucho viento.
Yo me hago enterrar.
Ah, me habían comentado, sí.
Sí, para evitar el viento.
Ah, mire. ¿Y usted va ahí a Mundo Marino a ver las ballenas?
Sí, ¿trabaja la Mundo Marino en, o cuando
la ballena agua, no? Con Gamulán está la ballena. Con anteojo de lana voy yo, a ver.
Yo nunca fui a Mundo Marino. ¿Qué hay? A ver, ¿por qué no me dice?
Hay lobos marinos.
¿Hacen prueba los pescados?
Sí, hacen prueba. Hay una orca.
Ah, sí, ¿para qué?
La orca al cubito, la orca.
Una orca para ahorcar a los pescados. Ahorcar un pescado es muy difícil ante la total ausencia de cogote de estos simpáticos animales.
No, la orca, la ballena, sí. Hace salta en la pileta.
Parece mentira, ¿eh? Sí. Parece que tuviera entendimiento ese animal.
No, usted sabe que la orca es una ballena asesina.
Sí,
a diferencia del resto de las ballenas.
No es asesina la orca.
Ey, degenerada.
¿Cómo usted dice eso?
Puede, come pingüino, come lo que venda.
No le hace asco a nada.
Pero eso es la cadena alimentaria, no es el asesino.
Sí, la cadena alimentaria vas ahí por ahí te come a vos. Se cae el espectador, se lo lastra.
Están todos los pibes en la primera fila y la orca mirándolo.
Pero usted dice que en Mundo Marino la orca se come a la gente.
No la dejan.
Y no, ¿sabe qué le digo? Ocultan cuando se come alguno. Le dice, no lo publican, porque si no la gente no viene.
Cada tanto aparece una remera flotando en la pileta.
Y esta remera.
Y una cámara de foto.
Pero esto es una denuncia grave la
que dice. Ah, no.
Cuando fuimos con aquel muchacho, ¿cómo te llamás? Que lo empujamos.
¿Y qué pasó? ¿No volvió con ustedes?
Se lo comió.
Quedaron los botines.
Qué raro que no se comió los botines. Porque eran de goma, eran de esos que usa Coco Silly.
Sí, los sacachispa eran.
Eso no se lo come ni la orca.
¿Y de qué van a vivirlo? Discúlpeme, el Mundo Marino. ¿Están ahí todo el invierno? ¿Hay que pasar todo el invierno con los animales muertos de hambre? ¿Qué le da de comer?
Pochoclo, no hay nadie. Entonces están ahí, cuando ven un cuidador medio distraído, le saltan encima y se lo comen.
A mí no me parece que sea así, ¿eh? Usted sabe que...
Claro, usted tiene intereses creados ahí, entonces no quiere que nosotros hablemos lo que sabemos.
Y todo en el invierno no va nadie. Usted entra y ya lo miran desde la reja de las celdas. Los distintos pescados. Mira con un hambre que...
Golpean el tacho contra los barrotes.
Pero usted no lo enternece el delfín que tiene una cara de bueno, sonriente. ¿Yo que el delfín sonríe?
Para mí no.
El delfín lo hacen pasar por bueno, son todos iguales.
son todos
a
malos.
A la hora de morfar son todos iguales, señor.
Es el policía bueno o el policía malo. La orca le manda al delfín y dice, hacete el bueno.
Ah, mire usted.
Están todos entongados.
El delfín le dice, bueno, acá, quédate tranquilo, un cigarrillo. Bueno, disculpe, último mensaje.
Sí.
Acá tengo un mensaje que dice, Dolina, ¿podría saludar a mi abuela Mariana, que de 85 años que escucha tu programa roncando, dice Gise.
Ajá, como tanto.
Muy bien, Fabiana de José Ingenieros manda saludos a su hija Guadalupe, que cumple años, que escucha siempre La Venganza.
Muy bien.
Y no sé si quiere llamar al sordo ya usted.
Sí, vemos
acá, discúlpeme, antes que llame al sordo, soy un integrante del coro Oswald. Este sábado nos presentamos en el Teatro El Gato Negro, Mitre 360 Loma de Zamora, dice Fernando.
Bueno, ¿dónde está?
Fernando y Ale. Bueno, ahí están.
Bueno, hola. Bueno, vamos a llamar a nuestros amigos del Sordo Dancé y nada más.
Muy bien.
Una breve pausa y regresamos. Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Este Día del Niño, vivilo como a ellos más les gusta. La radio te invita a disfrutar de sus funciones exclusivas en los mejores circos.
Circo del Sol,
Circo del Payaso Mala Onda y Cirque 21. Vení a buscar tus entradas a la radio. Y este 10 de agosto, pasá un Día del Niño en familia con los espectáculos más divertidos. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Y la radio.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
A esas personas a las que ni el tiempo ni la distancia pudieron separar, la radio les da la oportunidad de volver a encontrarse.
Angélica, felicitaciones. Vas a abrazarlo a Johnny.
Gracias.
Hola, vamos.
Hola, hijo.
¿Venís para acá?
Sí.
Te quiero mucho, hijo.
¿Te extrañas?
¿Cómo no la voy a extrañar?
Bueno, hoy te mando a la vieja para que se abracen.
Radio 10 y Viajes Abran Pizza te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Acompañe esta noche a nuestro distinguido maestro, el cabernet aniejado, Manuel Moreira.
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo estuvo la función de Cabernet en Notorious hoy?
Muy bien, muy bien. La verdad que lleno.
Qué cosa, qué raro. Nosotros rarísimo. Pensábamos que no.
Sí, nosotros también. Bueno.
Sí, sí, no. Sí, entonces el resto de los martes, ¿no?
Sí, hasta fin de mes.
Bueno.
Acá tengo, le piden el motivo, maestro.
El motivo. Que hoy estábamos cantando el motivo, pero yo no lo sé.
Mira que fue en otros tiempos la papa papironguera y en esas noches tangueras era reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni zapato ni vestido. Anda enferma, quien amigo no aporta para el bulín. Ya no tiene en sus ocasos esos negros resplandores y en su frente los dolores. Ya se ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora, y vaya con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando los bandoneones lloran las notas de un tango, pobre florecita de fango, siente en su pecho vibrar los recuerdos de esos días de placeres y de amores que hoy solo son sin sabores que le invitan a llorar. Mira que fue en otro tiempo la más papa milonguera y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Hoy no tiene quien se arrime por el cariño a su catrea. Pobre pa' y carrabalera que quedó sin corazón.
Bueno, qué bien que está de la voz, maestro.
Muchas gracias. Sí, ha mejorado notablemente. Más a los graves. Bueno, aquí lo retira la ambulancia. Bueno, Pablo de Florencio Varela le pide Garufa en Villa Lugano.
Garufa en Villa Lugano, no la sé, pero miren qué linda que es.
Dice: de flores sale un camión a Diamango por cabeza, pa' que tenga lo del peca medio de locomoción.
Que no es nada, nada aquí. Que dice que es albañil y pa' mí que anda de asfalto. Una cosa bien dicha. Voy a aprender la letra. Garufa Villanueva la canta Jorge Vidal. Y si no la voy a traer, la vamos a poner. Vamos a poner el disco.
Muy bien, aquí le pide Mariel Belén y Noé de La Plata. Acuarela, Manuel Moreira de Toquiño, ¿no?
Folha qualquer onde sei onde sou amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. É se fácil chover com dois riscos em guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel. Instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte, sul, oeste.
foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, vindo um barco a vela, branco navegando, é tanto seu mar por um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, diz a gente que ser, ele vai forçar, ele vai forçar.
Manuel Moreira.
Maestro, aquí Susana de Castelar le pide Tierra Hermana.
Tierra Hermana, sí. Es un tango que cantaba Gardel, que empezó Uruguay, Tierra... Sí, pero no me acuerdo. Es de Barbieri, ¿no? Sí, sí.
Aquí le piden también, tengo un sombrero.
O quiero un sombrero, ¿no será?
Puede ser.
Sí, puede ser que lo tenga y también lo quiera. Bueno.
Quiero un sombrero de guarda, una bandera, quiero una guayabera y un sol para marchar.
Bien. Norma y Gabriel de Caseros le piden ¿Quién será la que me quiere a mí?
¿Quién será, no?
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé.
Muy bien, aquí le pide para Eugenia en estos días el tema de Silvio Rodríguez.
Un poquito.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. ¡Ay, de estos días terribles! ¡Ay, del nombre que lleve! ¡Ay, de cuántos se marchen! ¡Ay, de cuántos se asesinos del mundo.
Hermoso tema de Silvio Rodríguez, interpretado por Manuel Moreira.
Prácticamente se nos... Marcela de Campana pide el Sucu Sucu. José Luis, un tema tropical.
Y no, vamos, tenemos que irnos. Logremos irte de amargados para
sí,
ir, ¿no? Dale. Es un día
más
muy
para
alegre hoy. Así que... iba a proponer cantar cuando tú no estás, pero falta muy poco.
Mañana, falta, mañana podemos
cantar. Mañana podemos cantar, pero no, ¿se va mañana usted? No.
No, no, es jueves.
Bueno,
jueves.
Mañana, para.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la madrugada, con cielo despejado en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 10 grados 4 décimas. Menem seguirá internado. El expresidente fue hospitalizado por una afección urinaria. El senador por La Rioja dijo que su estado tiene que ver con la prolongada sesión de la Cámara Alta donde se rechazó la resolución 125. El sanatorio donde se atiende informó que permanecerá allí por 2 o 3 días más. Murió un obrero mientras manejaba una pala mecánica. El sujeto cayó al vacío desde 80 metros cuando estaba extrayendo piedras para la construcción de cerámicos. Ocurrió en la localidad de Altagracia, en Córdoba. La CTA se moviliza para respaldar a Evo Morales. La Central de Trabajadores realizará hoy a las 15:30 una marcha desde el Congreso hasta el Cabildo. Lo harán en solidaridad con el gobierno del presidente de Bolivia. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 60%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 3:40 pasan de las 2 de la mañana. Estoy sorprendida con la temperatura. Me fui a chequearlo porque decía, ¿cómo puede ser que haya 10 grados en este momento cuando hace un rato hablaban de casi la mitad? Bueno, yo le doy el dato oficial. Servicio Meteorológico Nacional Dice 10 grados 4 décimas en este momento. Es posible, sí, puede ser. Tanto frío no se siente en esta madrugada. Usted, en todo caso, si tiene la posibilidad de asomar la naricita por la ventana de su casa o del trabajo, lo corroborará. 10-4, cielo despejado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol, miércoles, en la mitad de la semana. 6 de agosto, 2008, Buenos Aires, Argentina. Muchas cosas para contar. El de ayer fue un día que pasaron cosas importantes que venían siendo esperadas, que sorprendieron otras. Pasaron muchas cosas y todas estuvieron fuera de agenda. O sea, ninguna estaba prevista. ¿De qué estoy hablando? Cobos en la Rural, nueva conferencia de prensa de la Presidente y la reunión entre la mesa de enlace y el Secretario de Agricultura. Son como tres sucesos